Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy tenemos un Ryder Cope que vamos a en tiempo de velocidad, como no puede ser de otra forma. Mila al frente de la nave, un saludo para Pascu, para Bruno, para Laura, para Salguero y para todos. Que tenemos un programita hoy bonito y vamos a empezar rápidamente porque además Isabel tiene que salir de viaje. Isabel Trillo, buenos días.
Que buenos días por la mañana y que muchas gracias.
Vale. Y vamos a hablar con un campeón, con Rocco Repetto. Rocco, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues encantado y bienvenido a Ryder Cope.
Muchas gracias.
Tenemos la posibilidad de hablar con un campeón en el circuito Tume del PGA que se disputó en Lerma. Vamos a empezar, Rocco, preguntándote cómo te sientes.
Pues la verdad que súper contento. Tras volver a casa y eso, la verdad que ha sido una semana increíble.
Uh-huh. Oye, ¿qué destacarías de estos días que has disfrutado ahí en Lerma y que ha concluido con una gran victoria?
Pues lo más es que siempre sabía que podía competir con esta gente, pero ya me lo he demostrado, así que ahora a seguir adelante.
Oye, para los que no te conocen, Rocco, ¿qué destacarías tú de tu juego?
Pues destacaría la verdad que mi pegada. Una cosa que tengo que me viene muy bien, que le pegó bastante fuerte a la pelota y bastante recto.
Bueno, yo creo que, y no sé si estará de acuerdo Isabel, creo que con todos los jugadores que hablamos en los últimos años, casi todos destacan lo mismo, esa pegada que tenéis. Yo creo que eso forma parte, Rocco, de también la condición física que ha cambiado mucho de hace unos años. Tal vez Tiger era el que más trabajaba en un gimnasio, pero ahora vosotros, todos los jugadores jóvenes y tal, trabajáis mucho el gimnasio y claro, eso da una potencia de golpeo espectacular.
Totalmente. Una cosa que Tiger cambió el juego. Uh-huh. Y la verdad que hay muchísima gente que está siguiendo los pasos de él y empezando con el gimnasio. Y la verdad que a mí, por lo menos, me ayudó muchísimo.
Isabel, ¿te escucha Rocco?
Hola, buenas, Rocco, ya.
Buenas, ¿qué tal? Una
ocasión muy buena de felicitarle. Que Rocco Repetto Taylor, sí, con ese nombre es español y es totalmente andaluz. Ya no se siente muy andaluz. Y además, Rocco, era tu primer torneo profesional, porque hace apenas unas semanas eras jugador amateur, un brillante jugador amateur. Y cuéntanos cómo te has hecho profesional y por qué. ¿Decidiste ir al circuito español?
Ya volví de los Estados Unidos y tenía ganas de coger el golf profesional y como estaba apuntado a la escuela del europeo, este torneo pillaba una semana antes. La verdad que se me cuadró genial con el calendario y pues tenía muchas ganas de hacer el debut aquí.
Bueno, y te vas a presentar a la escuela del DP World Tour.
Sí.
Eso son palabras mayores. Claro, la victoria te ha dado mucha confianza, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Tengo muy muy buenas sensaciones con mi juego y la verdad que tengo muchas ganas de irme allí a Inglaterra y ver lo que puedo hacer.
Y luego, ¿incorporarte en el DP World Tour? ¿O tu objetivo es, como todos, saltar al circuito americano? ¿O esto ya pasito a pasito, con mucha calma?
Eso ya son muchos pasos. Yo, mi primer objetivo es disfrutar de una primera fase en Inglaterra e intentar estar presente y pegar todos los golpes que tengo que pegar para poder pasar a segunda.
Oye.
Y así.
Esta pregunta va para los dos. Primero le voy a preguntar a Rocco y luego que me conteste Isabel también, que como conoce tantos jugadores en el mundo, para que me diga, Rocco, si tú tuvieras que decir, mira, me parezco en mi juego a este jugador, ¿a quién dirías?
Pues Uf, eso es una muy muy buena pregunta. Pues la verdad que yo diría Rory.
A Rory. Ah, bueno, eso está bien. Isabel, ¿y tú que lo has
Sí.
visto desde fuera, a quién le compararías?
Pues mira, precisamente por la pegada que tiene, por la seguridad y confianza, porque por detrás venían pesos pesados como Pedro Oriol, José Luis Galarraga, Toño Hortal, Marcos Pastor, y en ningún momento Rocco falló en esa confianza, no cometió ningún bogey en la última vuelta. Y claro, yo diría en los mejores tiempos de Rory, porque ahora está un poquito perdido, pero por juego, por potencia, e incluso por ese juego corto tan bonito que tiene, y por supuesto por el pad. De momento, Rocco, el pad también fue un punto importante en tu juego. No estás mal desencaminado para hacerte a Rory. No, no estás. Y si te llevas encima todos los grandes que lleva Rory, la verdad es que te pondríamos un monumento.
Totalmente, totalmente. Rory siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos, de cómo juega y la manera que juega. Y pues la verdad que yo diría él.
Oye, Rocco, después de, bueno, ya nos has dicho que tu juego o tu parte fuerte en el juego es la pegada que tienes. ¿Y qué crees que es lo que tienes que mejorar?
Pues tras mirar atrás el torneo, siento que desaproveché un poco mi juego con los hierros y con los golpes a green, porque una cosa que le estaba echando mucho enfoque estos últimos meses ha sido el pat y el juego corto, y la verdad que es otra cosa que me fue genial allí en el torneo. Estuve driveando la pelota bien, muy bien, y pateando muy bien, pero los golpes a green todavía tenemos trabajo que hacer.
Oye, ¿y ahora lo próximo que tienes?
Me voy a Inglaterra el sábado, que tengo la escuela del DP World Tour, y luego a partir de ahí intentar cuadrar un buen calendario para el 2025.
Oye, ¿y no te gustaría, bueno, es claro, no puedes, pero el año que viene a lo mejor poder jugar el Open de España sería la leche, ¿no?
Sería una locura. Mi objetivo
Bueno.
son jugar esos tipos de torneos.
Claro.
La verdad que
Bueno,
increíble.
vamos a ver si tenemos una cosa en mente, ¿verdad, Rocco? Que es con ese buen juego que has mostrado aquí en el torneo que se llama Recoleta Salud, cuarto campeonato de profesionales de Castilla y León, de la PGA de España, que no hemos dicho el nombre del torneo,
Sí, correcto.
pero siendo andaluz, Rocco, con este nivel que estás dando, a lo mejor cae. Y estamos insistiendo en ello, una invitación para jugar el torneo de Soto Grande, que es el último que se juega aquí en España, del circuito europeo. ¿Tú piensas que si haces una buena actuación en la escuela podrías conseguir alguna invitación? Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello.
Eso podría ser un sueño hecho realidad. La verdad que jugar allí en Soto Grande y encima en Andalucía sería increíble. Me
Yo
encantaría.
te digo una cosa, Rocco. Si Isabel dice estamos en ello, cuidadito, ¿eh? Estamos trabajando en ello.
Ojo, pues la verdad que de loco, increíble.
Oye,
me pones un piso, ¿no, Rocco?
Bueno, tú no pidas tanto tampoco un piso, joder. Una cenita o algo, ¿vale? Pero un piso hoy
Bueno,
en día que
una cenita.
está muy caro.
Una cenita seguro que está ahí, vaya.
Venga, una cenita allí en Soto Grande. Te tomo la palabra.
Oye, Rocco,
Buah.
que ahora antes de despedirte, lo voy a hacer con todos los invitados que tenemos hoy. Dame tu opinión de cómo ves esta Solheim que va a empezar este fin de semana.
Pues la verdad que estaré muy atento. Tengo muchísimas ganas de verlo. O sea, son la Ryder y la Solheim son uno de los torneos más interesantes que se hacen cada 2 años, y pues nada, mucha suerte a Team Europa.
Pero tú eres de los que piensa que Europa puede meterle cuatro otra vez, o sea, ser por cuarta vez campeona. Uf, es que las americanas no veas cómo van a salir, ¿eh?
Tienen, hombre, es que la americana tienen un muy buen equipo, pero vaya, que en Europa siempre pasa lo mismo, que dicen que Europa tiene el peor equipo, no sé qué, pero al final siempre sacan una garra increíble.
Bueno,
Así
pues.
que yo no descontaría a Team Europa,
Perfecto,
para
perfecto.
nada.
Pues Rocco, te digo una cosa, siempre lo decimos Isabel y yo, quien pasa por primera vez por Ryder Cope le damos suerte. O sea que me temo que vamos a tener que llamarte más veces para hablar de tus victorias.
Perfecto, perfecto. Por mí encantado.
Perfecto.
Aquí siempre en esta plataforma.
Pues un abrazo grande y mucha
un
suerte
abrazo,
para lo que queda.
Gracias por tenerme.
Venga, un abrazo. Isabel, que tú...
Bueno, solo contarte que quedan dos cositas nada más. Espera un momentito. Porque
dime.
Hemos dicho la victoria de Rocco, pero ha habido este torneo, ha sido especial por muchas otras cosas. Una mujer, Blanca Fernández García Pollo, ha conseguido, la primera mujer en todo lo que va al circuito, que ha conseguido el premio Grupo San Pablo Sub-25, la más joven clasificada.
¡Qué bueno!
Junto con Gregorio Fernández, que también es otro de los jóvenes estrellas más joven del circuito, pero la que tiene mucho mejor, que es en 14ª posición, porque sabes que el torneo, el circuito Tumi Spain Gold Tour es abierto a hombres y mujeres, pero siempre tenemos la hay la pena de que no muchas mujeres participan. Aquí han participado 5 mujeres, una de ellas ha sido Magdalena Zimmermacher, que ha sido olímpica en Tokio 2020, y otra de las grandes jugadoras ha sido Blanca Fernández Poch. Y también se estrenaba como profesional Joseba Torres,
¡Amba!
El sobrino de José María Olazábal,
sí.
que esta semana seguramente no
te voy
está
a
confirmado.
Te voy a corregir, no es Joseba, es Joseba.
Bueno, Joseba.
Que es nombre
vale.
vasco. Lo digo porque tenemos vale. aquí a Joseba Larrañaga.
Bueno, los que hablamos español decimos Joseba, pero bueno, Joseba Torres. Que no está absolutamente confirmado, te lo diré pasado mañana. Tiene la intención de ser caddy en el torneo de Legends que empieza ahora en Almería, en Almerimar, y hacerle de caddy a su tío, a José Mari, que no es José Mari,
sí.
José Mario Lazabas.
O sea que por eso hoy no estás en el programa, porque tú ahora sales de camino para allá.
Yo salgo de camino para allá, tenemos este fantástico Legends en Almerimar, que vamos a tener, bueno, aparte de José María Olazábal, tenemos presencias increíbles como la de Ian Guzmán.
Que se ha caído por último, en el último momento.
¿Se ha caído?
Sí.
Ah, pues mira, no lo sabía, porque como voy de camino para allá, una pena porque era fantástico ver a Ian Guzmán y a José María Olazábal.
Bueno, pero hay muchos
del
otros,
de la Ryder Cup.
Hay grandes
hay
jugadores.
Otros.
Y toda la Armada Española.
Todos, están todos allí. Y me voy para allá para verlos y disfrutar con ellos la jornada del Pro-Am del jueves. Ya de aquí doy las gracias a Carmela Fernández Piera y a Jorge, a Javier Gervás por esta invitación. Y nada, ya os contaré estos grandísimos jugadores que va a ser espectacular verlos ahí en Merimar.
Bueno, pues nada, que tengas un buen viaje, que lo pases bien y saluda a todos por allí, ¿vale?
Yo les saludo de tu parte y nada, un besito para todos también ahí en el estudio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlota Ciganda y te invito a que sigas toda la actualidad de golf en Ryder Cope.
Bueno, y vamos ya con una actualidad de noticias, porque hay muchas noticias y de las buenas, ¿eh? De las buenas. En el Challenge Tour, que este fin de semana se disputó en Alemania, se llevó el danés Negard Petersen con 15 bajo par. El mejor español, Kim Vidal, que fue estuvo a 5 golpes de la cabeza. Víctor Pastor acabó con menos 4 y David Borda con menos 1. El resto acabaron por encima del par. Seguimos con noticias. Victoria española en The Guardian Champion del Epson Tour Suite en Home, Alabama. Fátima Fernández Cano, nuestra Fátima, se coronó campeona del torneo con 14 bajo par y ha conseguido la tarjeta de LED para la próxima temporada. Queríamos hablar con ella, pero claro, con el cambio de horario es que son 9 horas de diferencia. Pero a ver si la próxima semana podemos hablar con ella. Y decir eso, lo que he comentado, que ha conseguido la tarjeta para la LPGA, y Teresa Toscano terminó en el puesto número 9. A 9 golpes de Fátima. Luego, del jueves 12 al domingo 15 de septiembre se pone en marcha la Sohail Cup y la PIN, que este año se disputa en Virginia, Estados Unidos, en el Robert Trent Jones Golf Club. Torneo que contamos con la participación de la española Carlota Ciganda, artífice de la victoria de la pasada Solheim, que se disputó en finca Cortesín Marbella. Yo creo que va a ser un gran acontecimiento y ustedes dirán, pero si el año pasado fue en Marbella y este año ya aquí, pues sí, porque con la pandemia se suspendió y bueno, pues han tenido que recuperarlo. Pero ya tenemos nueva entrevista y además con uno que a mí me hace mucha, mucha, mucha ilusión porque es uno de los grandes jugadores y que me hizo sufrir hasta el último minuto. Bueno, aunque creo que él habrá sufrido más. Alfredo García Heredia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy muy contento y bueno, una sensación nueva para mí.
Fíjense, señores, están escuchando ustedes a un subcampeón del Omega Open que se ha jugado en Crans-Montana, pero además con esa tranquilidad y esa paz y esa sonrisa, Alfredo, es que me quito el sombrero delante tuyo.
Bueno, pues gracias, gracias, pero eso es una filosofía de vida también que se lleva trabajando con los años y que da sus frutos.
Oye, la pregunta antes de entrar ya en lo de cómo fue el torneo, con ese suculento cheque que ya era hora que tuvieras un buen, ¿no tiras a comprar un barco y a dejarnos y te vas a ir a pescar?
Pues ese es contradictorio porque sí, podría, es verdad que podría, pero claro, no tengo tiempo para ir a pescar, tenía más tiempo antes.
Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces
es contradictorio, entonces, esperaremos un poco.
Te seguimos teniendo para la causa, eso es bueno.
Sí.
Oye, Alfredo, me imagino que aparte de que, bueno, tuviste esa gran oportunidad, pero la verdad que Matt Wallace estaba haciendo un torneo impresionante. Pero cuando tuviste que le estaba recortando esos cuatro golpes, ¿qué pensaste?
Bueno, que es posible, que podía ser. En el golpe todo puede pasar. Había jugado muy bien toda la semana los últimos hoyos, del 10 al 18. Y bueno, sabía que si él no los jugaba muy bien, yo iba a tener mis oportunidades. Uh-huh. Y sí, cuando yo creo que lo vi un poco más cerca cuando le hizo bogey al 16,
sí.
Cometí un fallo por el sitio que no debía y bueno, hizo bogey y quedaban 17-18, que los había jugado muy bien toda la semana. Que los hoyos te son favorables y bueno, y por qué no, sabía que podía tener mis opciones.
Oye, y qué pena ese pat en el, creo que fue en el 17, ¿no? Que estuviste a punto,
sí,
yo creo
sí.
Que si te pones delante ahí, no sé qué hubiera pasado. Porque él estaba,
bueno,
él se le notaba un
sí.
Poquito que estaba enroscado, ¿eh?
Sí, porque iba ganando saliendo el sábado y llevaba 5 golpes de ventaja y parece como que lo tenías, pero que hay dos jugadores que éramos Vic y yo que a veces parecía que no estábamos, pero de repente un par de birdies nos volvían a meter, era como que no llegaba esa tranquilidad que él podía tener, y bueno, con 2-3 de ventaja los últimos hoyos un poco más tranquilo, y sí, le costó, y bueno, me alegro que haya sido yo el que se lo haya puesto difícil.
Oye, Alfredo, que tiene ese campo que a los españoles le va bien, recordemos, por ejemplo, que Severiano ganó 3 veces ahí, ha ganado Chema, ha ganado Miguel Ángel, ha ganado algún otro, que tiene ese campo que os va tan bien.
Sí, pues no lo sé, es verdad. Ayer estuve hablando con Manuel Piñera y me dijo, sí. Qué pena, otro español que hubiera ganado. Y bueno, no sé. La verdad que bueno, yo ya se lo agradecí personalmente a Miguel. Me dio un consejo el día de entrenamiento. Me dice, Pisha, toca el pal valle aquí. Ante la duda, toca el pal valle. Y digo, bueno, pues me quedo con eso. Y es verdad que más de una ocasión, vamos, acertaba de pleno.
No, hombre. Un hombre que tiene la experiencia de Miguel Ángel, que ha jugado ahí sí. No sé cuántos años lleva haciéndolo, me parece.
32, me dijo.
Sí,
seguido,
exacto. Sí.
30, increíble.
Es
impresionante.
Es una pasada. Oye, Alfredo, hay que comentar porque comenzaste la temporada muy bien en Australia. Pero luego
sí.
Ahí que se difuminó la cosa. ¿Qué pasó?
Bueno, yo empecé el año, pues estaba jugando muy bien, como siempre, uh-huh. Y me fallaba un poco, bueno, mi talón de Aquiles, que era en el green, pero el juego estaba ahí. Y después de Australia cogí una marca de pads, que son los lap patterns, empecé a probar y estaba muy contento, muy a gusto. Y ya le dije, bueno, pues a mis padres, a mi hermano, a mi mujer, que estaba convencido que este iba a ser mi mejor año. Lo sentía, porque mi juego lleva estando ahí pues muchos años. Es verdad que si no sales por la tele, pues la gente no lo aprecia, pero desde dentro yo soy consciente del nivel de juego que tenía. Y bueno, probando, estaba contento. Es verdad que los resultados no estaban saliendo, porque bueno, pues en un torneo a lo mejor jugaba mal, pero pateaba bien. En otro jugaba mejor, pero pateaba mal. En uno se me rompió el drive. Era como que que no llegaba todo a encajar en su momento y sí. Se estaba retrasando, pues yo era consciente más de lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, después de Alemania empecé a trabajar también con esta marca de patch y con Jacobo Pastor. Uh-huh. Algunos temas diferentes a la hora de practicar en el patch, con mi primo, seguir mejorando, porque es verdad que no está jugando tan bien como me hubiera gustado. Algunos consejos y bueno, era que no llegaba yo a engranar todas las facetas del juego, pero sabía que estaba cerca. O sea, no, esto esta semana pasada no me pilló de sorpresa en absoluto. Sabía que estaba en un clic de muy cerca de tener una buena, o dos, o tres, o cuatro semanas seguidas muy buenas.
De todas maneras, Alfredo, estarás de acuerdo conmigo que yo siempre digo que los jugadores de golf, y sobre todo esta nueva hornada de jugadores jóvenes que trabajan mucho con psicólogos y tal, es muy importante, porque fíjate, tú empezaste bien, como has dicho, el principio de temporada entraste ahí en un bache, cambio de palo, no sé qué, y estabas llegando en una situación que a lo mejor la tarjeta...
Se complicaba, estaba claro, difícil, claro, o sea, claro. Hay que ser realista. Estaba, bueno, pues con las posibilidades que a lo mejor tenía de jugar de aquí a final de año, pues eran pocas. Estaba complicado, pero sin perder la fe y sin perder nada, pues se consigue todo. Pero la verdad, o sea, que muy contento.
Pero es que además te la estabas jugando, digamos, a cara de perro. O sea, si no pasabas aquí el corte o no sé qué, ya a lo mejor no podías,
sí,
¿sabes?
Es verdad, eso es complicado. Sí, no, es complicado, pero... Pero bueno, yo era consciente que si volvía a encontrar mi juego de tee a green con los consejos que me daba Jorge, aunque de las distancias, es de Nueva York, pues bueno, hablando, vídeos, es difícil, pero sabía que estaba muy cerca. Uh-huh. Y bueno, pues a veces, sabemos, ahora es fácil decirlo, y a lo mejor fallé el corte la semana pasada y sigo estando igual de cerca y no hubiera pasado esto, pero claro. Esto es el deporte de la alta competición, eso es así.
Bueno, y segundo... Pero sobre todo la alegría tuya de saber que el año que viene vas a estar en el DP World Tour. Y eso es lo mejor.
Sí. Es lo mejor, sí. Los últimos años me había quedado ahí cerca, pues a un año que me lesioné una costilla, me perdí cuatro. Jugaba bien, pero no llegaba, o sea, el torneo que hacía muy bueno, pero pateaba mal, pues quedaba el 20, que era lo mejor que había quedado. Y sí, muy, muy contento para poder planificar muy bien el año. Cambia por completo todo. Puedo dedicarle más tiempo estos últimos torneos, pues tenía bastantes bodas de amigos, pues puedo dejar de jugar alguno e ir a la boda, que me ha gustado mucho más. Que muy, muy contento, sí.
Oye, y me imagino que ahora el gran jefe de los españoles, porque claro, tú eres ahí el mayor de todos. Todos te piden consejo, ¿sí? Todos te miran, todos te dicen.
Sí. Bueno, espero, sí, que tomen buena nota que esto es el gol. Que si estás cerca y eres objetivo y eres claro contigo mismo, ser realista cuando estás jugando bien, cuando estás jugando mal, si estás jugando bien y las cosas no salen, hay que tener paciencia que acabarán saliendo si haces las cosas bien. Creo que ese tiene que ser el ejemplo de, bueno, los que me conocen y los que no me conocen también. Trabajar en todo lo que puedas y ser muy objetivo con tus resultados, porque a veces... Bueno, se escucha mucho en el golf, no estoy jugando tan mal. Bueno, a lo mejor las estadísticas dicen lo contrario. O alguien desde fuera te dice, no, es que no estás jugando bien, claro. Seamos realistas. Entonces, bueno, hay que ser muy 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 crítico con uno mismo.
Oye, las dos últimas preguntas ya para terminar. Yo creo que nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado que los españoles en el DP World Tour, otros años, mínimo 4 victorias teníamos. Tenemos 2, hemos rozado, hemos dado el palo contigo... Pero tal vez este año nos está costando mucho ganar, porque fíjate, tenemos victoria de Jorge y de Otaegui, pero sí. Yo creo que el nivel de juego español está para un poco más, ¿no?
Sí, bueno, y Nacho Elvira.
Bueno, Nacho, eso, perdona, Bélgica. Sí, Nacho, son tres. Exacto,
yo creo que las que te faltan son las de Young.
puede ser.
Yo creo que las que te faltan son las dos de Young que hubiera ganado en algún momento en algún sitio y esa sería la media. Uh-huh. El resto, es verdad que el resto de españoles que no somos yo ni Sergio, yo creo que sí, 2-3 victorias al año generalmente se consiguen. Las que quitamos en mano son las de York.
Ya, eso también es verdad. Pero bueno, oye, por cierto, te quiero preguntar ya, dame un pronóstico para la Solheim de esta semana.
Bueno, pues...
Teniendo en cuenta que si gana Europa... es la cuarta victoria y no sé yo si las americanas están dispuestas a que eso pase.
Pues yo conociendo desde dentro un poco cómo funciona, porque Jorge está metido sí. ayudando a la capitana y bueno, hablo bastante con él y tengo información, yo apuesto por Europa a la cuarta seguida sin duda.
Madre mía, pues eso es un palo duro para Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, pues que se acostumbren y que
es lo que hay.
Y que es lo que hay, que copien lo que hagan los americanos, los europeos.
Alfredo, nos vemos en el Open, ¿no?
Por supuesto, ahí nos veremos.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo te voy a decir muchísimas gracias, campeón, porque para mí eres un campeón.
Llegará. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta
Chao.
Luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Bueno, y seguimos con las buenas noticias. Antes ya lo he dicho en las noticias, que Fátima Fernández Cano ha ganado el Epson y ha sacado la tarjeta. Y vamos a hablar evidentemente de la Solheim, pero como vamos a hablar con Carmela, que sabe de todo y sigue a las chicas por todos lados. Carmela, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
¿Cómo estás?
Fenomenal, muy bien.
Oye, impresionante Fátima, se ha quitado ya todos los problemas, encima la tarjeta para el año que viene para la LPGA.
Espectacular lo que ha hecho, la verdad que es, vamos, para hacerle la ola, porque fíjate que Fátima llevaba todo el año, bueno, aparte de la lesión que había tenido y tal, y había estado bastante fastidiada, pero llevaba toda la temporada alternando el Ladies European Tour con el Epson y bueno, pues iba ahí un poquito renqueante y se ha puesto las pilas este verano, se ha centrado en el Epson, que sabía que, porque ya lo logró, que esa era la forma de llegar al LPGA y fíjate que en este verano solo había hecho un tercer puesto y un cuarto puesto. No, un segundo puesto y un tercer puesto. Decías, bueno, es que ya solo le queda mejorar eso, pues lo ha hecho.
Sí.
Lo ha conseguido, ha ganado la semana pasada en el torneo de Guardian y bueno, pues el mayor premio, aparte del premiazo que se ha llevado, que era un buen torneo, uh-huh. pues eso, es tener a principios de septiembre saber que el año que viene ya juega el LPGA, o sea que una maravilla para de nuestra gallega.
Exacto, pero es que no solo eso, que la gente a lo mejor no sabe que el Epson es un circuito durísimo.
Durísimo. Y vamos, cuando hablamos con ellas, o sea, ya no solo que es un circuito durísimo, sino que hay que pensar que estas chicas van con presupuestos muy, muy ajustados. No tienen tantos patrocinadores todavía como para estar, pues eso, viajando a todo nivel, con hotelazos y tal. Y de hecho, la mayoría de ellas se quedan en casas sí. de voluntarios que les invitan a su casa. ¿Sabes? Que es maravilloso y bueno, pues acaban haciendo unas relaciones para toda la vida. Pero al final, tú piensas, bueno, pues todos los viajes que hacemos todos, meterte en casa de unos señores, bueno, pues porque no tienes ese presupuesto para meterte en un hotelazo, que es lo que te pide el cuerpo. Y bueno, pues es una vida muy dura. La competición es tremendamente exigente, competitiva. Y bueno, pues es muy, muy duro. Parece fascinante esto, sobre todo para los aficionados, y dicen, joder, qué gozada estar sí. todo el día jugando. Bueno,
y tan lejos de casa.
Cuando
además.
Es tu trabajo, exacto, cuando sí. es tu trabajo, pues se hace muy duro, tan lejos de su tierra gallega.
Sí, sí, y que además ella es muy gallega.
Mucho, mucho, y vamos, y en cuanto puede se viene para casa.
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad que hay que quitarse el sombrero. Porque lo que ha hecho en solo este verano es admirable y bueno, pues yo lo que espero es que continúe con este nivel que ha cogido. Se ve que ha mejorado, madurado, perfeccionado, bueno, pues esas cosas que le habían hecho no seguir el ritmo que ella esperaba. Y bueno, pues ahora yo creo que llega al LPGA otra Fátima Fernández Cano.
Oye, eso es lo que yo te iba a preguntar. Después de esta victoria, conociendo cómo conoces a Fátima, ¿tú crees que va a seguir ya directa a seguir haciendo todo lo que pueda mejor o va a relajarse un poco porque la presión ha sido muy grande?
No, ha sido mucha presión, pero es la presión que se mete un profesional del deporte. Uh-huh. Ella sabe que sí, que ha mejorado muchísimo, pero para llegar a lo más alto, que es a lo que aspiran, pues hay que seguir mejorando, hay que seguir ajustando y hay que medirse con las mejores del mundo, que es con las que va a jugar semana a semana. O sea, que va, ahí va a seguir.
Y las mejores del mundo pues van a estar este fin de semana en Estados Unidos jugando la Solheim.
Efectivamente, pedazo de Solheim, ¿eh?
Oye, o sea, a cara de perro, nunca mejor dicho.
Totalmente, totalmente, porque van, o sea, yo creo que todas tienen las uñas afiladas porque yo creo que es una Solheim muy, muy importante. Estaba escuchándose hablar con Alfredo y eso, que joder, que también un aplauso para Alfredo García.
Bueno,
Díaz,
bueno, lo de Alfredo
una
es
pena
chapo.
No verle ganar. Que pero bueno, pero para nosotros ha ganado.
Sí,
para
yo nosotros... le he dicho, yo le he despedido como campeón y te digo una cosa, él lo ha dicho, llegará y yo estoy convencido
claro que
llegará.
Sí. Claro que sí, ¿no? Y además es que es un jugador tan encanto, tan humilde, con las ideas tan claras.
Y en el campo una tranquilidad, un señor, ni un mal gesto, nada,
señor.
Siempre sonriendo, habla con el Cádiz cuando falla, pero además habla de buen rollo, ¿sabes qué te digo? Buscando enseguida la solución, no enroscándonos como hacemos todos los amateurs que nos volvemos locos. No, él todo suave y todo que fluya.
Y además llegará al PGA Tour, que es su objetivo, ¿eh? O sea, no es que llegue a ganar en el DP, que también, uh-huh, llegará, como tenemos a los del norte, ¿eh? La gallega, el asturiano,
claro.
bueno, como los tenemos.
Sí, los tenemos. Pero centrémonos
en esta
Solheim.
Seguimos con la Solheim. Bueno,
oye,
pues decía, son favoritas las europeas, pero vamos, de largo.
¿Para ti son favoritas?
Sí, oye, absolutamente. Ahora
eres muy atrevida, Carmela, porque te recuerdo que Stacy Lewis, que si pierde, fíjate, sería, bueno, sería un palo para ella tremenda. El equipo americano despide a Lexi Thompson, están en un gran momento, ojalá tengas razón, pero yo creo que van a salir.
Lo tienen muy complicado. Y además, si miramos un poco el histórico de la Solheim, ningún equipo ha ganado 4 veces consecutivas. A ver, la Solheim del año pasado fue espectacular, claro, fue maravillosa, fue en España, sí. Tuvimos el punto ganador de Carlota, pero fue empate, ¿eh?
Ya,
ojo,
sí, también es verdad, también es verdad.
Que ganó sí. Europa porque retuvo la
Copa.
Copa.
Sí.
Pero ojo que vienen muy fuertes, están muy, muy ansiosas de victoria, pero muy ansiosas y vienen a matar, vamos. Y yo creo que, vamos, están haciendo campaña en todas partes para que esté todo el público ahí dando caña, pero es que las europeas en match play es que tienen tela, ¿eh?
Sí, la verdad y, que sí. Oye, referente...
Y el hecho de tener a Carlota...
Claro.
Pues,
y lo bueno que hemos recuperado a Carlota en el vamos, faltando 3 semanas ha vuelto a su juego, que eso era muy importante porque lo estábamos pasando, la estábamos viendo sufrir, ¿eh?
Realmente mal, o sea, lleva una temporada bastante difícil y yo creo que nuestro shock fue sobre todo los Juegos Olímpicos,
sí,
que no vimos a la Carlota que querríamos ver, pero Carlota huele a Solheim y le salen los verdes.
Sí, sí, cambia el chip.
Es impresionante.
Cambia el chip y es increíble.
Si vemos la trayectoria de Carlota, siempre es, o sea, sus victorias han sido al final de temporada. O sea, yo no sé cómo lo hace, pero es a partir de agosto más o menos cuando ella empieza a sacar su mejor resultado.
Sí, es verdad.
Y, Y bueno, y ahí está, o sea, y es que, a ver, se ha clasificado para el equipo europeo. Si no se hubiese clasificado, iba a estar igual. Y el día que no se clasifique de ninguna manera será porque es la capitana, vamos.
Claro.
Pero es que yo creo que no se concibe a día de hoy una Solheim sin Carlota Ciganda. Pero bueno, el equipo es fuerte, han ganado torneos importantes y bueno, pues ya lo decía ella hace poco, es que en el equipo hay 9 jugadoras que están entre las 40 mejores del mundo, o sea, son muy buenas. Y que dices, bueno, las 40 mejores, claro, el resto son americanas, no, no, que tenemos muchas asiáticas ahí
Sí, por
metidas
en
entre las
medio,
mejores
sí.
del mundo que no van a estar, que no, que esto es solo Europa, Estados Unidos.
Ya.
Y bueno, y las americanas. Lo hemos contado muchísimas veces, las europeas, ¿por qué han jugado más a lo largo de su historia en esta modalidad? Y porque hacen más equipo, se les da siempre mucho mejor esta competición. Y las americanas son muchísimo más individualistas. Y bueno,
Sí,
pues a ver,
no tienen ese espíritu de equipo. Aunque no sé yo si esta vez sí que lo van a decir. Es que
vamos.
sería muy duro para ellas, ¿eh? La
Sería muy
verdad.
duro.
Oye, las claves, ¿cómo ves? Por ejemplo, en el equipo americano yo te pongo, evidentemente, Letzi, por todo lo que va a conllevar desde su retirada y tal. Yo creo que el público va a ser una locura. Libu, la número uno del mundo. Y Roxanne, yo creo que va a explotar. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí te puedo decir que las entradas dicen que la mayor venta de entradas en una Solheim en la historia en Estados Unidos. O sea que eso va a ser
Lógico,
una olla a
lógico,
presión.
lógico, porque están, vamos, o sea, yo creo que no, su intención no solo es ganar, sino arrasar. Van a
Exacto.
intentar humillarlas, pero no se van a dejar, no se van a dejar.
Qué
A ver, y
optimista
son muy
eres.
conscientes, van a hacer todo lo posible, claro, pero claro, las europeas no van.
No van de paseo.
Exacto, o sea, tienen muy claro que van a cuchillo, que van, o sea, que es que no ha habido cuatro victorias consecutivas de ningún equipo en la Sorge, ninguna. Y como ganen, bueno, yo creo que ya sería totalmente humillante. Pero vamos a por ello, claro que las europeas tienen ese objetivo en la cabeza, sabiendo que tienen que ser más fuertes que nunca, más fuertes que nunca. Europa solo ha ganado en todos estos años, que la Solheim empezó en el 90, solo ha ganado 2 veces en Estados Unidos, que fue la anterior en Ohio y
Sí.
en 2013 en Colorado. También fue, vamos, espectacular, ahí estaba Carlota, por supuesto,
Claro. Con
pero,
Afara,
pero
¿eh?
sí, ahí estaban. Y van a ir, y van a ir a muerte.
Oye, Carmela, tú que conoces bien a las capitanas. Susan Petersen es una mujer con una garra que, fíjate, yo no lo conocía, no le conocía esa garra hasta que la vi en Finca Cortesín. Pero Stacy Luce es como más tranquila, más parada. ¿Tú crees que puede haber incluso hasta pique entre ellas?
Hombre, seguro que lo hay, seguro que lo hay. Además, Susan Petersen, que tiene un carácter tela, ¿eh? Tela. Ya, una tía que ha logrado mucho, que ha dirigido maravillosamente al equipo, pero que tiene muy claro lo que es una Solheim. Y bueno, pues lo vimos en Finca Cortesín, aquí, en el equipo europeo. Egos fuera, porque los egos son los que nos matan, que
Sí.
son la característica de los equipos americanos. Y aquí somos equipo y la que quiera sacar su ego pa'lante, pues la deja a un lado con facilidad, ¿eh?
Bueno, que se lo digan a
Y
la jugadora francesa, que ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama? A
Céline
Céline Boutier.
Boutier.
Sí, que le puso las cosas
Efectivamente.
claras.
Le puso las cosas muy claritas y aquí nadie es número uno, somos el número uno es el equipo europeo. Entonces, o somos equipo o no somos equipo. Y es verdad que Stacy se le ve un poquito más floja de carácter. Es muy difícil. Yo encuentro una labor muy difícil, ¿sabes? Gestionar tantos egos, tanta tanto tanta jugadora ganadorísima y bueno, pero hay que, ahí la que manda es la capitana y es la que tiene que tomar las decisiones, que es un papelón, pero bueno, está demostrado que Susan sabe cómo hacerlo.
Oye,
y además eso, en tan poco tiempo, pues las cosas que ella sienta que ha podido fallar el año pasado, pues ya las tiene depuraditas para este.
Eso va a ser tremendo. Dime tres jugadoras por Estados Unidos y tres jugadoras por Europa que tú creas que van a ser clave.
Hombre, yo creo que, fíjate, yo creo que en Estados Unidos hay que tener mucho cuidado con Lilia Wu, que es muy joven y tiene mucho desparpajo. Por supuesto, a la que hay que tener siempre el punto de mira es a Nelly Korda. Uh-huh. Yo creo que es muy potente también Rose Tang.
Exacto. ¿Y me dejas a mi Letzi fuera?
Bueno, ella... No, venga, sí, vamos a meter una cuarta.
Bueno, eso está bien. ¿Y de las europeas?
Pues yo me iría a las más veteranas, pero no me voy a ir a ellas, porque, bueno, Carlota Ciganda, por supuesto. Otra de las más fuertes y que por eso sigue estando en el equipo es Anna Nordqvist. Y yo creo que, bueno, Anna Nordqvist, yo creo que va a dar un apoyo distinto. Yo apuesto mucho por Leona Maguire.
Ajá.
Y fíjate, por a ver, las jóvenes, pues, o sea, lo está haciendo muy bien Alba Valenzuela, pero bueno, la primera Solheim es muy dura. Pero otra a la que veo muy potente es a Emily Christine Pedersen.
Oye, ¿y no crees tú que Charlie Hulk, que pasó un poquito desapercibida tal vez en Finca Cortesín, tal vez sea su momento?
Bueno, ojalá.
Es que Charlie es un terremoto, ¿eh?
Es un terremoto, sí. La verdad que las británicas, Georgia Hall y esas, vamos, es que son muy potentes. Si tiene su semana, ojito con Charlie.
Sí, ojito. Bueno, pues, oye, dame un pronóstico, venga, puntos, dime.
Pues yo te diría victoria europea ajustada,
¿sí?
O sea, 14.5, 13.5.
Pero más ajustado imposible.
Pues sí, ajustada. Oye, que también es bonito llegar al final ajustado. Fíjate el vértigo que nos dio la última Ryder,
sí,
que decíamos, ahí va, como se gane, como se gane antes de los individuales. Esto pierde emoción.
Madre mía.
O sea, y además es que va a estar muy, muy reñida, muy ajustada. Y bueno, pues yo espero que las nuestras puedan pelearlo como tienen intención.
Pues Carmela, te llamaremos la próxima semana para que nos cuentes tu impresión.
Por supuesto,
¿vale?
Por supuesto, ahí estaremos.
Venga, un beso.
Un beso y gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Temazo, Mila, temazo. Bueno, antes de ir con nuestra última entrevista, hay que decir que el pasado viernes se disputó la final del circuito Quality Golf en Bellavista, en Huelva, que yo no lo conocía el campo, un campazo. Hay que felicitar a todos porque estaba todo perfecto. Y tuve la suerte de jugar con el director de Cope Huelva, Nacho González, que ganó el torneo de periodista, que Nacho, no veas cómo jugó. Además, jugamos con Manolo Pascual y Antonio Muñoz, que Manolo también ganó. Y yo llevo una tarjeta espectacular y lo tiré todo por la borda. Eso es el golf. Y por la mañana jugamos 9 hoyos en el campo de la Monacilla con Nacho y con Eduardo Molinari, el grande Molinari. Desde aquí mi agradecimiento a Pablo Alcántara, director de La Monacilla, y además comimos en el restaurante de ahí con Fernando Artés, que cómo se come la monacilla. Esto es un espectáculo. O sea que gracias. Creo que ya tenemos nuestro último invitado, porque dentro de muy poquito se juega en La Sella otro pedazo de campo, un torneo impresionante donde Minuria Eturrios defiende título. Vamos a hablar con su director, Carlos García. Buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Encantado de hablar contigo. Oye, vaya pedazo de torneo que tenemos dentro de nada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya estamos, como dicen los toreros, en capilla. Uh-huh. En unos días arrancamos.
Oye, para los que no conocen La Sella, ¿qué destacarías? Explícanos un poco cómo es ese campo. Yo tuve la suerte de jugarlo hace unos años y me encantó, pero se las trae, ¿eh?
Sí, es un campo que no es fácil. Pero bueno, La Sella es un resort volcado en el golf, que se levanta en el Parque Natural del Mongó, con lo cual estamos rodeados de naturaleza por los cuatro costados. El campo de golf tiene 27 hoyos. El recorrido original es un poquito más difícil. Va complicándose o simplificándose a medida que vamos viajando en el tiempo, porque los nueve primeros hoyos son muy difíciles, los nueve segundos, y además los nueve primeros hoyos cronológicamente creados, o sea, los primeros nueve hoyos que se hicieron son más complicados, los segundos un poquito menos, y los terceros, el tercer recorrido, la tercera vuelta que completa los 27 hoyos, uh-huh, más sencillo. Entonces hay un poquito de golf para todos. Es un campo diseñado hace más de 30 años por José María Olazábal, uh-huh, y rediseñado completamente hace 3 años. Además rediseñado de Tía Green, o sea, es un campo renovado completamente desde el sistema de riego hasta los greens.
Sí.
Lo hemos adaptado todo, está muy cambiado, lo hemos adaptado todo a especies cespitosas más que aguanten mejor las temperaturas muy altas que tenemos aquí, y que con el cambio climático están, bueno, pues cada vez está más duro esto, y pues hemos puesto de tía green, todo es Bermuda. 100% ajá, Bermuda, greens de Bermuda, calles de Bermuda, tees de Bermuda, con lo cual ahorramos más de un 60% del agua y la superficie es perfectamente jugable. Entonces, ahora mismo, pues el que venga a La Sella se encuentra pues un producto muy bueno.
Oye, Carlos, entonces, por lo que deduzco, que es el clásico campo que casi vas a usar todos los palos de la bolsa.
Bueno, lo bonito que tiene La Sella es que, en efecto, usas todos los palos de la bolsa, tienes que pegar bolas abiertas, bolas cerradas, tienes que colocar los tiros, tienes que pensar cada tiro. Uh-huh. Y eso lo hace muy, la verdad es que muy atractivo.
Sí, la verdad que tiene buena pinta. El año pasado lo estuve viendo yo, el torneo lo seguí a través de Movistar Golf con los compañeros y tal. Como he dicho, Nuria defiende título. ¿Cómo la ves? ¿Has hablado con ella últimamente? ¿Te ha dicho algo?
Bueno, no, sí, hemos hablado con ella porque Nuria, además, hay una particularidad del torneo.
¿Sí?
Y es que hemos decidido que la campeona del año anterior elija el menú, un guiño al máster y a...
¡Ah, qué bueno!
Y entonces ella ha elegido el menú, que vamos a hacer un super cóctel de presentación en las instalaciones de nuestro hotel.
Sí.
Y Nuria ha elegido el menú. Entonces es un menú muy muy mediterráneo, muy, bueno, como es ella, ¿no? Muy muy balear, con sobrasada y cosas de esas.
Bueno.
Y la verdad es que sí, la verdad es que es una cosa graciosa y hemos hablado con ella y tiene muchas ganas.
Qué bueno. Oye, aparte de Nuria, hay un buen nivel de jugadoras, ¿eh?
Bueno, tiene que ser así porque... os recuerdo a todos que este es el torneo,
¿sí?,
con mayor dotación presupuestaria de la historia del golf femenino de España.
Uh-huh, exacto.
Y bueno, es 1 millón de euros en premios, que además de lo deportivo, pues bueno, atrae a muy buenas jugadoras.
Sí, no, eso está clarísimo que es una prueba del LED y que ojito que el nivel ya lo subisteis el año pasado y este año ya habéis tocado el tope, pero aunque yo creo que si todo va bien vais a ir subiéndolo todos los años, porque el nivel de jugadora va a ser muy bueno.
Sí, a ver, el año pasado era nuestro primer año y ¿sí?, las jugadoras tuvieron a bien concedernos el premio al mejor torneo del circuito y bueno, el listón está muy alto. Este año no podemos menos que repetir, ¿no? O por lo menos intentarlo. Entonces, por ganas y por esfuerzo no va a quedar.
El año pasado se vio en la televisión que hubo bastante público siguiendo la jornada. Me imagino que este año, pues mejor todavía.
Sí, este año, bueno, hemos cambiado la fecha. El año pasado lo hicimos en julio.
Sí.
Y julio es una fecha que es un poco complicada.
Exacto.
Porque
mucha gente veraneando también y
sí, pero
mucho calor.
En efecto, mucho calor. Nuestra zona es una zona que hay mucho residente extranjero todo el año,
sí.
Que estos en cuando llega julio se van a sus casas. Todavía los veraneantes españoles todavía no han llegado en julio, bueno, pues en buen número.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso dificultaba un poco que hubiera mucho público. Pero este año esperamos mucho más todavía. O sea, que yo creo que va a ser un verdadero éxito.
No, yo estoy convencido, y además la oportunidad de que la gente pueda verlo a través de las cámaras, eso va a ser importante también para la zona,
sí.
Y para el campo de la Sella, que eso tiene su cosa, que cuando la gente ve un campo donde se juega a gusto, donde se juega bien y tal, pues oye, dicen, pues yo quiero conocer ese campo, y eso es muy importante para vosotros también, que quieras o no,
claro.
es un hotel con golf y vivís del turismo también.
Totalmente, nosotros vivimos 100% del turismo y bueno, afortunadamente nos va muy bien. Llevamos muchos años muy bien asentados en todo lo que es la tour operación internacional y nacional.
Uh-huh.
Y bueno, este tipo de eventos lo que hacen es que pues te ayudan a posicionarte un poquito en el mapa, ¿no? A que te conozcan un poco más. Como tú bien dices, pues se retransmite por televisión a los 5 continentes. Y eso hace que, bueno, es una tarjeta de presentación muy buena. Y además van a encontrar, lo vais a ver en televisión, ¿no? Que el campo está ahora mismo espectacular. Está en un momento, yo creo, no lo he visto así de bien nunca. Entonces, vamos a proyectar una imagen de España al mundo y de la comunidad valenciana muy buena.
Carlos, ya para finalizar, te hago 2 preguntas, pero sobre todo esta, también es importante, pienso yo, que sería un sueño que, por ejemplo, en la próxima edición cayera alguna estrella americana, alguna estrella coreana, que no se puede descartar, porque ahora mismo el LET está trabajando muy bien con el circuito americano, oye, y nunca se sabe, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que nunca se sabe. Los calendarios de las jugadoras,
claro.
Sobre todo del LPGA, son leoninos, y a veces es un poco complicado, ¿no? Que ajustar calendarios, viajes muy largos. Pero bueno, nosotros nos ponemos en peligro, lo hacemos lo mejor que podemos.
Uh-huh.
Las jugadoras están encantadas porque las tratamos súper bien. Ese es nuestro objetivo. El lema del torneo es un torneo para ellas. Desde el principio ha sido así. Como te decía, las jugadoras votaron el año pasado este torneo como el mejor del circuito. Y yo estoy seguro que en cuanto lo conozcan un poquito más, muchas jugadoras van a venir a jugarlo.
Oye, Carlos, y ya para finalizar, que se lo estoy preguntando a todos los invitados que hemos tenido hoy en día, dame un pronóstico para la Solheim.
Bueno, a mí, si te digo la verdad, hombre, somos europeos, ¿no? Y queremos que Europa gane, eso seguro.
Claro.
Pero a mí me parece que gane siempre un equipo, pues no es bueno, ¿no? Que es bueno que haya alternancia, y lo mejor que puede pasar en la Solheim es que haya emoción hasta el último momento, ¿no?
Uh-huh.
Que hasta el último pad se esté jugando la Solheim. Y eso hará muy grande el torneo, el evento, y posicionará al golf femenino, que es de lo que se trata. Y
¿yo?
Oye, y si en ese último pad cae del lado europeo, pues oye, muchísimo mejor, ¿no?
Y si lo mete Carlota, ya ni te cuento.
Bueno, si lo mete Carlota, pues oye, la guinda del pastel, ¿no?
Correcto, correcto. Bueno, pues Carlos García, director de la Sella, muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope, y no te voy a decir que va a ser un éxito, porque ya lo fue el año pasado y seguramente lo va a volver a ser. Y como tú bien has dicho, las jugadoras eligieron ese torneo como el mejor de la temporada, o sea que nada, a disfrutarlo.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a tus oyentes. Os esperamos aquí, y un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, nosotros nos vamos a ir ya. Como he dicho anteriormente, gracias a Mila, que ha estado al frente de la nave Enterprise. Que hacía tiempo que no estábamos juntos, Mila, ¿eh? Ya ha puesto ese musicón. Y yo quiero, antes de cerrar, dedicar este Ryder Cope, que es el número 412, al padre de mi amiga Isabel, que ha pasado por talleres un poquito de chapa y pintura y que seguro que en nada lo volveremos a ver en los campos de golf. Así que un gran abrazo, Víctor, y arriba, vamos. Bueno, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós!